Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Hoy miércoles 13 de mayo de 2026. Les habla, como todos los miércoles a esta hora, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Iniciaré el programa hablando de la visita de mis dos nietos menores, Sebastián de 6 años y Matías de 4, quienes viven en Margarita y no veía desde hace 2 años, desde mayo de 2024, y que recientemente los tuve conmigo aquí en Caracas. Desde cuándo no los veía, no porque tenga una memoria fabulosa, sino porque busqué las fotos que siempre hago y organizo de manera de poderlas ver nuevamente, de disfrutarlas, de recordar el momento, como hacemos todos los seres humanos. Y en mi caso particular, además de que me ayuden con las fechas de esos momentos, como fue en este caso. Sebastián y Matías estuvieron en mi apartamento en mayo de 2024. Sebastián tenía 4 años y se pegó bastante conmigo. Hablaba mucho de los dinosaurios y se sabía los dinosaurios, etcétera, etcétera, los nombres. Y bueno, hicimos buenas migas con su abuelo, como él. Matías era más pequeño, tenía 2 años. Y posiblemente no se recuerda mucho de esa visita. En cambio, Sebastián sí recordaba la visita. Y en lo que me vio, pues, corrió inmediatamente a darme un abrazo y un beso. Matías también me llamaba abuelo, pero eso es más obra de, el recuerdo que le mantienen o tratan de mantenerle sus padres sobre el abuelo. Bueno, vinieron Sebastián Alejandro y Matías Ignacio con sus padres desde Margarita, Cristina, la madre, quien nos acompañó en el desayuno que hicimos. Y Luis Alejandro, mi hijo médico, que vino por cuestiones de trabajo y no estuvo con nosotros. Lo busqué junto con mi esposa Elsie, que me acompañó en todas las actividades que realizamos. Afortunadamente me acompañó. El menor, Matías, no se quiso quedar con nosotros, pues está pequeño. Y como dijo el mayor Sebastián con mucha seriedad, está todavía muy pegado de su mamá. Esa fue la explicación que Sebastián dio a que Matías no se quedara con nosotros. De tal manera que el baño de nietos, como lo dicen algunos, fue solo con Sebastián, quien tenía 4 años cuando vino a casa y sí me recordaba. Los 4 años, esa edad de 4 años, es más o menos el límite general, por supuesto, de los recuerdos. No es que uno se acuerda de todo lo que hizo a los 4 años, no, pero los recuerdos más lejanos que uno tiene generalmente son alrededor de los 4 años. Sobre todo de aquellos recuerdos que nos dejaron muy buena impresión. El cerebro se protege de los malos recuerdos, de tal manera que no, generalmente no se recuerdan, mientras que los buenos recuerdos sí se recuerdan. Como dije, Matías tenía 2 años, pero cuando llegó me llamaba abuelo. Ahora, eso es obra de sus padres, que seguramente le hablan del abuelo con cierta frecuencia. Una cosa que, por supuesto, se agradece. Bueno, desayunamos empanadas. Bueno, yo incluso pensé, bueno, los voy a llevar a desayunar empanadas Cuando es Margarita, ellos deben comer muchas empanadas, y en efecto es así. Pero con los niños es más fácil ese tipo de arreglo, porque uno debe llevarlos a comer las cosas que ellos comen y que no tienen problema. Y de hecho, pues fuimos, ambos estuvieron de acuerdo en comer y comimos empanadas, unas empanadas muy sabrosas que venden en el bosque, en Caracas. Estuvimos allí Matías, Sebastián, Elsie y Cristina. Los cuatro desayunamos, conversamos, me enteré de los nietos. Bueno, me di cuenta inmediatamente de que Sebastián es un conversador muy bueno. Conversa y conversa y conversa. Y si uno se descuida, pues no lo deja hablar a uno, pues. Es buen conversador, sin lugar a duda. Después me di cuenta de otras cosas de Sebastián. Bueno, luego de dejar a Cristina con Matías en el sitio donde estaban, en Caracas, nos fuimos Elsie y yo con Sebastián al Museo de los Niños. Cristina incluso me había dicho que lo llevara al Museo de los Niños porque era un museo que ellos no conocían. En este caso Sebastián, porque Matías al final decidió no asistir. Entonces fuimos al Museo de los Niños. Tenía tiempo que no salía con un niño. Y con mis casi 81 años no fue fácil mantener el ritmo. Afortunadamente mi esposa es más joven y me hizo el quite en algunos momentos. No iba al Museo de los Niños desde que lo visité con mis hijos, Ernesto, el segundo de ellos, y Luis Alejandro, el mayor, el padre de los nietos que me visitaron. Pero ya ambos eran adolescentes cuando visitamos el Museo de los Niños. Hoy son cincuentones, de tal manera que tengo más de 40 años que no visitaba el Museo de los Niños. Y si fui alguna otra vez, simplemente no lo recuerdo. Y al no recordarlo, pues no existe para mí. Como no existe para nadie, la vida misma si no la recuerda. ¿Qué es lo que le pasa a los viejos? Cuando están muy viejos ya y comienzan a tener problemas de la memoria reciente, no recuerdan lo que hacen. Y entonces realmente no sucede. Las cosas no suceden. Así nos pasó lamentablemente con mi madre a los finales de su vida. Afortunadamente fue poco tiempo. Hasta los 89 años, mamá tenía suficiente recuerdo como para estar con ella sin problema. Después lo fue perdiendo paulatinamente. Llegó un momento en que la invitaba a almorzar. Ella salía a almorzar, almorzaba, y cuando llegábamos a la casa no se acordaba ya que había almorzado, pues. Entonces, el almuerzo no lo disfrutó, porque al no recordarlo, al no haber recuerdos, pues no existió. Simplemente es como que nadie recuerda el sufrimiento que tuvo cuando nació. Sin embargo, nacer es un proceso difícil para la madre y para el niño. El niño tiene que pasar por un canal en el cual no cabe, no es tan amplio como para pasar fácilmente. Y de hecho, los huesos del cráneo cabalgan uno sobre otro. Viene de estar en un sitio donde no tenía que respirar porque recibía el oxígeno a través del cordón umbilical de la sangre de la madre. Pero en lo que nace, ese aporte de oxígeno desaparece y al desaparecer tiene que respirar y respira de repente y es el llanto inicial que da origen a la vida. Bueno, la vida ya fuera del útero, porque dentro del útero también había vida, pues el niño estaba vivo. Pero volviendo al Museo de los Niños, el Museo de los Niños, en aquella ocasión que estuve me gustó mucho. Fue fundado por la Para ese momento, ex primera dama Alicia Pietri de Caldera. Y fue fundado en 1982. Era el único de su tipo en Latinoamérica en aquel momento. Sigue en manos de la misma fundación privada que lo creó, fundación que se había creado en 1974, es decir, 8 años antes de la creación del museo. Se creó precisamente para crear el museo en el 74 y trabajó durante 8 años hasta que creó el museo y se abrió el Museo de los Niños. Esa fundación sigue controlando el Museo de los Niños. Es una fundación privada, por lo tanto, no es un museo del Estado, no es el Museo de Bellas Artes o el museo que está enfrente del Museo de Bellas Artes, el de los animales, etcétera, el Museo de Ciencias Naturales, no es la Galería de Arte Nacional, no. Este es un museo que es privado. Y por lo tanto, el financiamiento es privado y por lo tanto depende casi exclusivamente, imagino que no exclusivamente, pero casi exclusivamente de la entrada, del valor de la entrada y del número de visitantes que tengan. Pero estuvimos allá un día de semana, no había muchos visitantes, había muy pocos visitantes y nosotros estuvimos allí durante unas horas. Y en esas horas, bueno, no veíamos tanta gente, de tal manera que durante la semana se entiende que la gente no tiene el tiempo para ir al museo. No sé cómo será la asistencia a ese museo los fines de semana. Ahora, lo que sí uno nota, por supuesto, inmediatamente es el costo de la entrada. La entrada es, en mi opinión, costosa para la gente. No significa que no sea necesaria para mantener el museo. No estoy diciendo eso, porque yo no sé cuáles son los gastos, ni tengo la contabilidad del museo, ni nada de eso. Pero costaba $11 el ingreso del niño, $11 el ingreso del adulto que lo acompañaba. Nosotros éramos 2 adultos, a mí afortunadamente me cobraron la mitad de los $11, que son casi $6, pues 5,5 dólares, para el ingreso. Pero adentro, para visitar la parte que tiene que ver con los dinosaurios, que es una parte que yo no había visto anteriormente, no existía, esa fue una creación posterior, pequeña pero bien hecha, para visitarla tiene que pagar uno adicionalmente, tanto por el niño como por el adulto que lo acompaña, y nosotros éramos 2 adultos que lo acompañamos. De tal manera que entonces que la entrada resulta costosa para mí, que soy profesor universitario. Claro, ser profesor universitario ahorita, desde el punto de vista del salario, no significa nada, ¿eh? Pero me imagino que para otros que tienen menos ingresos, pues esa entrada es también muy costosa. Pero repito, el costo posiblemente se debe a que ese museo depende fundamentalmente de la entrada, no debe tener otros ingresos que la entrada, que la recaudación por las entradas. Bueno, el museo lo encontré en buen estado, pese a que algunos equipos no estaban funcionando, en algunos habían problemas eléctricos. Ha crecido sin lugar a dudas y nos refuerza algo en lo que hemos venido insistiendo. Se hicieron muchas cosas buenas en la mal llamada Cuarta República, así como se han hecho algunas en este siglo. Por malos que sean, los gobiernos siempre hicieron algo bueno, para utilizar los adjetivos malo y bueno que le gusta utilizar a la gente. De los horrores más grandes del chavecismo gobernante estuvo el creer que la historia comenzó con ellos, cuando en la República de Venezuela la historia se inició hace más de 200 años. Lo mismo le pasó a Betancur y a quienes dirigieron el país en 1958, que quisieron borrar la historia de los gobiernos previos, concretamente del gobierno de Pérez Jiménez, que era una dictadura que había surgido inicialmente del golpe de Estado del 48 y que después hizo un fraude electoral, por lo menos es lo que se dice. En el año 52, pues, estaba perdiendo, estaba ganando Jovito Villalba, pero Jiménez cerró la elección y, bueno, después apareció él ganando. Bueno, de esas cosas hemos visto bastante los venezolanos actualmente, de tal manera que no nos tienen por qué sorprenderlo. Lo que nos debe sorprender en todo caso es que tantos años de diferencia las cosas sigan ocurriendo como ocurrían en el pasado, por ejemplo. Bueno, Betancur se empeñó en borrar la historia de Pérez Jiménez. Al ministro a Fernández Morán, el científico Fernández Morán, lo transformaron en el loco de Pipe. Y lo parían con la cabeza como un átomo, porque ese era el loco que sabía de energía atómica y manejaba los átomos, y tenía un reactor, y habían fundado el primer reactor de América Latina, el segundo de América después del que tenía Estados Unidos. Ese reactor del que ahorita los gringos se llevaron unos cuantos kilos de material radioactivo, o sea, de uranio mejorado para su funcionamiento, lo cual hace que sea muy difícil volverlo a poner en marcha. Es de las cosas que ha hecho Trump por nosotros, el que nos vino a salvar. De las cosas que ellos dos, además de bombardear el IBI, ¿por qué lo bombardearon? Termina llevándose tranquilamente 6 kilos, creo que fueron, o 8 kilos, no sé cuántos kilos, unos cuantos kilos, alrededor de 6 kilos de uranio enriquecido para utilizarlo ellos en sus reactores. Claro, no pudo agarrárselo a Irán, porque a los iraníes se les pusieron muy duro y se les están poniendo más duros cada vez. Allí se pueden llevar ellos una derrota que ojalá se la lleven. Pues yo estoy de los que quieren que se lleven esa derrota, para ver si dejan de intervenir militarmente y de tratar de sojuzgar a los pueblos del mundo por la fuerza. Bueno, vamos a ver hasta aquí esta primera parte. Y seguiremos más adelante con la visita de los nietos en la segunda parte, después del intermedio musical. En el intermedio musical de hoy les vamos a presentar la conocida pieza Scorrendo Uniti Remota Via. Íbamos juntos por una calle remota. Pieza coral del segundo acto de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi. En ella, los cortesanos del duque de Mantua le cuentan al duque cómo hicieron para raptar a la que creen amante de Rigoletto, pero quien es realmente la hija del bufón. La interpretación está a cargo del coro de la Compañía de Ópera Italiana. Disfrútenla. De nuevo con ustedes en Debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Bueno, Sebastián, mi nieto, siguiendo con la narrativa anterior, disfrutó todo el Museo de los Niños, pese a que había algunas demostraciones cuya complejidad no podía comprender totalmente, pero que sí arrancaban inmediatamente su curiosidad y era posible ver el destello de sus ojos. Arrancamos con el mundo de los dinosaurios. La jovencita que nos sirvió de guía, con un discurso preparado para atender niños, le hablaba principalmente a adultos, pues eran solo dos los niños presentes en la visita, y eran unos 6 o 7 adultos acompañando a los niños. Nosotros éramos 2 adultos y 1 niño. Pero además, como su discurso es con preguntas, pues ella trata de preguntarle, le pregunta a los niños cosas para que los niños piensen. Su discurso es con preguntas, en este caso, sobre los dinosaurios, quien contestaba en forma rápida, certera, era mi nieto Sebastián. Me quedé impresionado, tanto de la atención que ponía, la comprensión instantánea de lo que le decían o preguntaban y la velocidad de sus respuestas. El otro niño era menor, por lo tanto no podía tener la velocidad de Sebastián. Pero quienes acompañaban a los otros, al otro niño, se sonreían ante la conducta de Sebastián. No había terminado la guía de hacer la pregunta y ya él estaba dando la respuesta. Reconoció por su nombre a casi todos los dinosaurios y no dinosaurios presentes en la sala. Iba de un lugar a otro mencionándolos antes de que le preguntaran. Realmente disfrutaba de aquello, con una naturalidad, espontaneidad y alegría, la de los niños. Ahí comencé a conocerlo mucho más de lo que creía. Claro, no he estado con él tampoco tanto tiempo. He estado a veces en Margarita y en Caracas unas 2 veces, la última, como les dije, por 2 días apenas, en nuestro apartamento, en mayo del 2024. De la sala de los dinosaurios, una sala nueva que no existía en el Museo de los Niños anterior, salimos al resto del museo. Los guías siguen siendo jóvenes, estudiantes, amantes de las ciencias. Aman las ciencias como Sebastián ama a los dinosaurios, gente que le gusta la ciencia, que cuando la leen y la estudian no sienten que están realizando un esfuerzo, sienten que se distraen. Bueno, Sebastián con los dinosaurios es así desde hace años. Él tiene muchos muñecos de dinosaurios en su casa, pero se los compran además porque a él le gustan. Bueno, y porque los padres tienen la posibilidad de comprárselo también, pues de repente otros niños, aunque les gusten, no hay la posibilidad de comprárselo. Y entonces el desarrollo de esa característica no es igual, no es la misma. Entonces, son cosas que a uno le vienen a la mente cuando trata con un niño, porque los niños deberían ser los mimados de la sociedad. No debería haber en la sociedad niños vagabundos en las calles, niños sufriendo de hambre, niños maltratados por sus padres o por quienes los cuidan. Eso no debería existir en la sociedad. Deberían ser casos extraordinarios casos anormales, casos que no están en la cotidianidad, sino en el campo de la patología. Así debería ser. Pero lamentablemente en nuestras sociedades no lo es, y en la nuestra en particular lo es mucho menos. Bueno, salimos al resto del museo, decía que los guías seguían siendo estudiantes amantes de las ciencias. Estuvimos entonces en la zona de la mecánica clásica, que es, para niños de 6 años, una de las mejores para enseñarles cosas, porque se pueden percatar y comprender lo que ven con mucha mayor facilidad. La palanca, la polea, las poleas, los engranajes. Por ejemplo, con Sebastián le enseñé cómo la palanca, las tres palancas que teníamos enfrente, más los pesos que debían cargar esa palanca, que eran el mismo peso. Bueno, empiezas con el peso que el niño debe cargar, tratar de cargar por sí solo, no lo puede cargar. Después pasas a una primera palanca, donde casi no lo puede cargar. Una segunda palanca donde lo carga más fácil, y una tercera palanca donde la posibilidad de cargarlo se favorece. Entonces uno le explica al niño cómo las palancas eran del mismo tamaño, pero cuál era el punto de apoyo de la palanca y cuándo el punto de apoyo de la palanca favorece que la carga pueda ser desplazada con mayor facilidad. Le enseñé, por ejemplo, el sitio de las poleas. Le dije, cargando un peso, esta es una polea simple, aquí hay doble, aquí hay triple, más poleas para levantar un mismo peso. Y él comenzó a levantarlo, a tratar de levantar ese peso con una polea, dos poleas, etcétera, etcétera. Él mismo se percató de que si son más poleas es más fácil levantarlo. Tengo un video donde me dice eso, y un video muy bonito porque además salió completo, tanto parte de la explicación como lo que él contestó luego de hacer el ensayo. Luego vino la parte de la acústica, en la que caminas supuestamente sobre un piano, o tensas cuerdas de distintas características para ver cómo suenan las vibraciones que la cuerda hace. O oyes tu voz distorsionada. Es decir, el Museo de los Niños tiene esas características que despiertan realmente la curiosidad del niño. Inmediatamente pasamos al sitio de las pelotas que se mantienen suspendidas al recibir un chorro de aire desde abajo. Viene la parte de la óptica también. El motor de combustión interna, donde hay un rústico. Él se sentó como si fuera a manejarlo. No encendía el rústico que en principio antes encendía, posiblemente por problemas del museo, por problemas que ha tenido, pero más o menos vio el motor y vio los engranajes, cómo se pasa un movimiento de un engranaje a otro, etcétera, etcétera. Esa es una enseñanza incluso para adultos, para gente que no sabe nada de motores. Puede ver allí un motor completo y darse cuenta cómo que es un pistón, que es un cilindro donde se produce la combustión de la gasolina, cómo se mueven los pistones, cómo eso mueve el resto de los ejes que llevan al final a que se muevan las ruedas. Son una gran cantidad de ensayos que llaman la atención hasta de los adultos. Entiendo entonces que le cobren a los adultos, pero lo que no entiendo es que cobren tanto por ello, tanta cantidad. Bueno, sí lo entiendo. Lo que hay que resolver es que no cobren tanto para poder que más niños puedan asistir, de todos los sectores sociales, puedan asistir al Museo de los Niños. De allí salimos a almorzar en un sitio en Los Chaguaramos, sitio donde vivimos en donde la realidad nos volvió a traer a la tierra, o al llamado infierno venezolano. Se fue la luz a los 2-3 minutos de que habíamos llegado y nos habíamos sentado, por lo que tuvimos que movernos a la terraza del restaurante, un restaurante con nombre de vehículo, para poder estar más frescos. Sebastián comió y habló, nunca dejó de hablar. De allí nos fuimos a un centro comercial en Las Mercedes, donde hay un parque de diversiones para niños. No era costoso, pagaban solamente los niños, que son quienes usan los aparatos e instalaciones en general, toboganes de distinto tipo, por ejemplo, entre otros muchos. Yo entiendo que quienes me escuchan deben haber estado en parques parecidos y saben exactamente a qué me refiero. Ya Sebastián había estado allí. En una de sus visitas a Caracas lo habían llevado a ese centro comercial y a ese parque, por lo que lo conocía. Y cuando entraba le informaba a la gente, al que nos vendió la entrada, a los que estaban ahí acompañando, le informaba de que su hermano no había podido ir, pues, que no había ido y que él había ido solo. Pues. Él nunca dejó de hablar, él nunca dejó de comunicarse. Hubo un momento en que, estando en los juegos, Sebastián me dijo que iba a ser el número uno y salió hacia otro salón. Pensé que se trataba de otras diversiones que había en el otro salón, pero luego me enteré, cuando más tarde me dijo que tenía ganas de hacer el número dos, que se trataba de ir al baño. Luego comimos helado de yogur, barquillas para más señas, sentados los tres en una mesa, y Sebastián conversando, seguía hablando, abrazándonos, besándonos, con una dulzura genuina que le sale del alma. Me dije, este es un niño feliz, como deberían ser todos los niños, pero además es un niño particularmente inteligente, despierto, capaz de discutir conmigo en cosas con las que no estaba de acuerdo. Le escribí a su madre y le dije, es un niño dulce e inteligentísimo, es un fuera de serie. Y bueno, necesariamente allí tuve que pensar, ojalá y nuestra sociedad, tan enferma de odios y de ignorancia, no lo castigue echándolo a perder. Lo dejamos hasta aquí. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.